109 afectados ya son, 22 de ellos en el hospital. No son cifras pequeñas precisamente. Te hablo del brote de legionela que desde el pasado 11 de diciembre se detectó en Manzanares, en Ciudad Real, y cuyo balance a día de hoy es, pues eso, más de 100 afectados. ¿Cuál es el foco? ¿Cómo se propaga? Vamos al mundo de la ciencia con Repsol, con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista QO. George, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy, asesoría de lujo.
Hombre,
nos acompaña el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. Doctor Esteban, buenas tardes.
Muy buenas, eso del lujo lo dice porque está detrás de mí.
No, no, lo decía por ti, no lo voy a decir por Jorge Alcalde. Está más visto que el TV.
Con de confianza.
Vamos, si os parece, a conocer la última hora. Esta tarde había rueda de prensa del director general de Salud Pública. Elena Jiménez, nuestra compañera de COPE Ciudad Real, nos lo va a contar. Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
¿Qué ha dicho y cuáles son los datos, minuto y resultado, Elena?
Pues la última hora es que ese brote de legionela detectado el pasado día 12 de diciembre en Manzanares se cobraba anoche, desgraciadamente, su primera víctima mortal. Se trata de un varón de 84 años que fallecía en el Hospital Virgen de Altagracia de esta localidad y que estaba afectado por diversas patologías. A día de hoy, según acaba de informar el director general de Salud Pública de Castilla-La Mancha, Manuel Tordera, hay 109 casos confirmados de legionelosis, de los cuales 22 se encuentran hospitalizados, dos de ellos en la UCI del Hospital General de Ciudad Real. El resto están siendo tratados con antibióticos. Como medida de prevención, te cuento que al ser también una enfermedad que se contagia al respirar aerosoles, es decir, gotas muy pequeñitas, se han clausurado 103 puntos aquí en Manzanares, entre fuentes ornamentales, sistemas de aire acondicionado y torres de refrigeración. De todas esas muestras, más de 100, ya decimos, enviadas a diversos laboratorios, solo dos han dado positivo. En concreto, una torre de refrigeración de una empresa privada y una fuente ornamental, ambos lugares en la periferia de Manzanares. Esa es la última hora de este grave caso de legionelosis detectada, como decimos, el pasado día 12 aquí en Manzanares.
Vamos a analizarlo. Gracias, Elena Jiménez, de COPE Ciudad Real. Un beso. Vamos a analizar por qué. Solemos hablar de esta legionela en verano, ¿no, Jorge?
Sí, es más habitual en verano, pero no es exclusiva del verano. Hay algunos factores que favorecen la presencia de la bacteria legionela y, por lo tanto, de la enfermedad que produce, que es la legionelosis. Decimos generalmente legionela, pero legionela es el bicho. Es el bichito que produce, la legionela neumófila. La legionelosis es la enfermedad. Hay un factor importante que es la acumulación de agua y otro factor importante, la temperatura. El bicho vive a las mil maravillas entre los 25 y los 35 grados. Es decir, que en verano es más probable que ocurra una infección, un brote, pero no es exclusivo del verano. España es el país con mayor cantidad de brotes de legionelosis al año de toda Europa. Solamente nos persigue un poquito de cerca Francia, los países mediterráneos en general.
¿Cómo se comporta esta bacteria? ¿Por qué es tan agresiva y, entre comillas, tan fácil de propagarse, Esteban?
Pues mira, te cuento, lo decía muy bien Jorge, a esta bacteria, la legionela, que tiene este nombre porque, bueno, el primer foco fue en un congreso de legionarios allá en Estados Unidos en el año 76.
¿Por eso se llama así?
Sí, por eso se llama así, es curiosísimo. Bueno, pues esta bacteria le gusta el agua y le gusta transmitirse a través de estas gotitas, del vapor del agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hasta hace nada, cuando no teníamos aparatos de aire acondicionado ni otras historias, era muy difícil que esta bacteria pasase de una persona a otra. Ahora que los tenemos, pues la bacteria, cuando tiene esa temperatura que bien decía Jorge, entre 20 y 35 grados, pues se queda en ese agua, y ese agua, si tiene nutrientes, es decir, si tiene lodo, si tiene productos corrosivos, pues ahí va engordando, va creciendo y dice, bueno, esta es la mía. Es la mía cuando la torre de refrigeración o el spa en el que está empieza a funcionar y no lo han tratado, porque cierto es que con tratamientos biocidas la legionela pues se controla, y se controla muy bien. Habría que decir, y para todos los que nos están escuchando allá en Ciudad Real, que estén tranquilos, que la legionela no se transmite de persona a persona. Esto es importantísimo decirlo. Si tú puedes estar con una neumonía, porque bueno, se manifiesta por neumonía o si no por una fiebre, que es la de Pontia, que es mucho más, más suave, tú puedes estar al lado del paciente y aunque te tosa, pues va a ser que no, ¿no?
Y te, como puede, te puede pegar, claro, otra cosa.
Claro.
Pero la legionela.
La legionela no, la legionela no.
Ya, ya.
Ahora, sí que puedes estar cerca de, pues, de esa fuente, como comentaba, o en el spa, y a partir de ahí la respiras en gotitas pequeñitas, ella se sube a la gotita pequeñita y con esa gotita pequeñita, como si fuese un ovni, nunca mejor dicho, se te mete.
Jorge.
Lo importante es que esta enfermedad puede tener diferentes grados de afectación, de gravedad, puede ser una enfermedad pasajera, más o menos leve, puede llegar a ser mortal en los casos en los que la persona tiene previamente, pues, alguna patología, sobre todo respiratoria. ¿Pero cuál es el mejor tratamiento? ¿Hay alguna novedad en esto?
Sí, vamos a ver. Yo siempre en esto digo que la mejor defensa es un buen ataque. Entonces, el buen tratamiento aquí sería el preventivo y, por lo tanto, los tratamientos biocidas que decía antes. Pero una vez que la tiene, entonces el tratamiento idóneo son los antibióticos. Esto es incuestionable. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ha muerto toda esta persona? Porque la legionela en un 80% de los casos afecta a gente mayor. ¿Y por qué afecta a gente mayor? Porque es gente que ya tiene que si diabetes, que si otras patologías, y están más bajitos, sobre todo por su debilidad. Hablamos de la fragilidad de los mayores. Pues bueno, ellos son frágiles, y si no, también personas que pueden estar inmunodeprimidas.
¿Y no se puede prever?
Amigo, claro que sí, con dinero.
Limpiando,
claro,
todas las
limpiando puertas, las puertas, y después las de cumpliendo la normativa. Lo que te está indicando esto es que si se presenta ahora es que se ha bajado la guardia, y se ha bajado la guardia diciendo, bah, esto a mí en noviembre, diciembre no me pilla, porque generalmente, claro, hace más frío y no tienes previsto lo que es la limpieza de en esta época del año. Bueno, habría que decirle a todos los que van a poner en marcha las torres de refrigeración y demás, mira, si lo haces en diciembre, antes pon el tratamiento de obesidad.
Ah, qué curioso. Vamos a cambiar de tercio.
Vamos a ver.
Ya verás qué interesante, doctor. Las películas de terror elevan los niveles de una proteína que coagula la sangre. Lo dice un estudio que se acaba de publicar. ¿Va a ser cierto lo de se nos llena la sangre cuando vemos alguna peli? ¿Qué es lo que pasa exactamente, Jorge?
Pues lo que pasa es que aumenta una proteína que el doctor conocerá muy bien, el factor 8 coagulante. Ese factor, esa proteína, por ejemplo, las personas hemofílicas tienen un déficit de él y, por lo tanto, la sangre no coagula tan bien, y cuando tienen una herida, pues corren riesgo de padecer una hemorragia severa porque no se puede coagular la sangre bien. Bueno, pues esto aumenta cuando uno ve una película de terror. No es que lo digamos nosotros, lo dice el British Medical Journal, que es una revista
que
muy prestigiosa,
es una broma, ¿no?,
de medicina, y que ha hecho una investigación con 50 voluntarios a los que se les sometió a visionados de películas de terror y películas educativas. Luego se les dijo que les había dado más miedo. Siempre da más miedo la de terror.
Depende del profe.
Para que no hubiese duda.
Depende del profe.
Y después se les midió la cantidad de esta proteína en la sangre. Y aquellas personas que habían padecido más miedo viendo las películas de terror tenían unos niveles más elevados de este factor 8.
A mí lo que me gusta de las noticias estas que traen ustedes aquí es que todas tienen rigor, y esta sí lo... Claro,
no,
sí,
te suena más o menos a pitorreo, pero
esta tiene rigor. Yo cuando la leí me llamó muchísimo la atención, y hablé con mis amigos los hematólogos y me dijeron, Esteban, detrás de esto llevábamos un cierto tiempo, pero ahora cuando ya se ha visto.
¿Y qué es un coágulo, o qué puede suponer, Esteban?
Bueno, un coágulo, pues lo que supone es que en un momentito dado, pues imagínate, tú tienes una arteria, la femoral, gordota, y bueno, y ahí la sangre pasa a los hematíos unos a otros, que tienen una fórmula especial para no pegarse. De buenas a primeras, pues bien sean los hematíos, la placa de ateroma o lo que sea, pues se pegan unos a otros. Y cuando se pegan, empieza a navegar. ¡Guas! Voy por el túnel grande de la femoral. No pasa nada, nada, va. Hasta que llegan las arterias pequeñitas, como puede ser la coronaria, y me quedo atascado.
Infarto.
¡Oh, Gina!
Sí, para la tranquilidad de los amantes.
Las pelis de terror se pueden ver, ¿eh?
Se pueden ver.
Pero,
no, hombre, esta otra guerra. Tú me has preguntado que es un
de los amantes,
no,
de las películas de terror. No se asusten los amantes de las películas de terror, porque es verdad que esta investigación demuestra que ese factor aumenta, pero no aumenta la posibilidad de que crezcan los coágulos. O sea, el paso que se da, otra sustancia que se llama la trombina, ¿no? Que es la que
produce. Sí, señor, y la
trombina. Pues ese tipo de cosas no se producen, no se generan, solamente aumentan. No sabe por qué este factor coagulante. Con lo cual, lo que tú decías, Esposito, pues puede ser verdad. Desde la Edad Media que se dice eso, de que alguien, por pavor, se le hiela la sangre, tenía un fundamento, claro, racional.
El helar la sangre es una metáfora.
Estaba pensando en todos los que anoche estaban siguiendo, y todos los políticos. Sí, eso era terror. ¿Cómo tendrían el factor 8?
Alguna sede que otra, hubo algún coágulo por ahí dando vueltas, estoy convencido. Pero bueno... Vamos a la curiosidad, Jorge.
Venga, muy bien, claro que sí.
¿Qué probabilidad hay de que nos toque el gordo ¿Y qué es la esperanza matemática? Bueno. Es que no veo si es friki aquí el de la ciencia.
Esperanza matemática, muy bonito esto. Bueno, mañana va a ser el sorteo de Navidad que más probablemente nos va a tocar de todos.
¿Por qué?
Porque hay una probabilidad de 1 entre 85.000.
Ah, oh, bueno, entonces chupa.
Parece poco.
Nos toca. Bueno,
pero tú piensas que, por ejemplo, el Euromillón es 1 entre 75 millones. O sea, que es mucho más probable. Es el sorteo más probable que nos toque es el sorteo de la lotería de Navidad.
Y eso es la esperanza matemática.
Y eso es la esperanza matemática, porque esperanza matemática es el resultado de dividir lo que te puede tocar, toda la pasta que te toca, entre la probabilidad de ganar el gordo. Si ese resultado es mayor que 1, es muy probable que te toque y hay que jugar. Si es menor que 1, es menos probable que te toque y entonces no hay que jugar. El sorteo de mañana es el que mayor esperanza matemática tiene de todos. Casi 1, 0,7. Así que, si no jugáis, es porque no queréis.
Joder, ala, qué alegría más da vos.
Matemáticamente, es
qué alegría más grande.
El que más no va a tocar.
Por cierto, mañana, programa especial, como todos los años, programa especial Lotería desde las 8:30 de la mañana hasta el mediodía más o menos. Goyo González y María José Navarro, aquí y en toda España. Gracias, Jorge.
Sí, un placer. Hasta
doctor
otra.
Esteban,
un abrazo.
Muchas gracias. El mundo de la ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol.